siempre contigo.
Casi 30.000 cubanos entraron a Estados Unidos de forma irregular por las fronteras terrestres en el mes de octubre. Estados Unidos y Cuba celebran en La Habana nuevo diálogo sobre temas migratorios. Joven manifestante del 11J preso en el Combinado del Este se encuentra en condición crítica, denuncia su madre. Niegan una vez más visita familiar al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. El Partido Republicano estaría cerca de obtener mayoría en la Cámara Baja de Estados Unidos. Sectores de la oposición venezolana manifiestan apoyo a comisión encargada de las primarias antes de las elecciones de 2024. Arranca en Indonesia reunión del G20, elevando la presión por la invasión rusa a Ucrania. Y la población mundial supera hoy los 8.000 millones de habitantes, según Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Valda. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Casi 30.000 cubanos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos en octubre, lo que constituye un incremento de un 10% respecto al mes de septiembre, mientras La Habana comenzó una nueva ronda de conversaciones migratorias. Detalles con Luis Guardia.
29.872 cubanos ingresaron a Estados Unidos en el mes de octubre, según datos de la patrulla fronteriza, convirtiéndose de esta forma la isla comunista en el segundo emisor de migrantes en este periodo hacia Norteamérica, solo superado por México. Desde noviembre de 2021, cuando Nicaragua estableció el libre visado para los residentes de Cuba, más de 248.000 cubanos, usando el país centroamericano como trampolín, ingresaron vía terrestre a Estados Unidos. Precisamente este será el tema central de las conversaciones migratorias que se reanudarán este martes en Cuba. La Habana acusa a Washington de incentivar las salidas masivas de cubanos. Entendidos en el tema apuntan que el gobierno comunista cubano, ante la crítica situación socioeconómica que padece, divisó en este éxodo una válvula para disipar la presión política existente en la isla. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, el gobierno cubano aceptaría vuelos de deportación de Estados Unidos con detenidos en la frontera sur, al tiempo que Washington anunciaba que a partir de septiembre de 2023 se reanudarían los trámites migratorios desde su embajada en La Habana. El gobierno estadounidense ha reiterado los peligros de la inmigración irregular y ha instado a los inmigrantes a seguir las vías legales y seguras para ingresar a Estados Unidos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y atención que el Departamento de Estado ha recalcado este martes el compromiso de Estados Unidos para lograr unas conversaciones constructivas con Cuba en las condiciones apropiadas para hacer avanzar sus intereses. La nota se ha difundido después de que una delegación de Estados Unidos reuniera en La Habana con representantes del gobierno de Cuba para abordar cuestiones migratorias. La delegación de Estados Unidos subrayó las áreas de cooperación exitosa en migración, a la vez que identificó cuestiones que han obstaculizado la consecución de los objetivos de estos acuerdos en materia migratoria, señala el texto. El encuentro sirvió también para abordar los servicios consulares de Estados Unidos en Cuba, que han sido y que han venido incrementándose en los últimos meses. Se trata de la segunda reunión de este tipo desde que el demócrata Joe Biden llegó a la Casa Blanca en 2021, tras la que fue celebrada en abril en Washington. La delegación cubana estuvo liderada por el viceministro de Exteriores Carlos Fernández de Cosío y la estadounidense por su subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala. Hablando de migración, la Guardia Costera también repatrió a 91 cubanos el domingo y lunes, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. El teniente Brian Carriga, del Distrito 7 de la Guardia Costera, reiteró que lanzarse al mar es muy peligroso. Desde el 1 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 1.920 cubanos. El año fiscal anterior, 6.182 migrantes cubanos fueron devueltos a la isla. Y la madre de un joven condenado tras las protestas de julio de 2021 ha denunciado la crítica situación de su hijo, quien se encuentra confinado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso informa.
Estelvina Rodríguez, madre del preso político del 12J, Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico que cumple una condena de 22 años por el delito de sedición, denuncia que luego del proceso de revisión médica realizado a su hijo con el propósito de lograr su excarcelación, las autoridades aún no se pronuncian, violando las propias leyes cubanas.
Yo pienso que a tanta insistencia y tantas cosas que hemos denunciado, mi hija y yo, por su enfermedad desde que él cayó preso, y me imagino también que por la situación de él tan precaria que tiene adentro, el 15 de septiembre lo llevaron a medicina legal con otros enfermos que habían ahí precarios, que les iban a hacer una evaluación para que vieran que bueno, que es cierto que tiene esa enfermedad y que iban a hacer con su caso. Fueron tres médicos de medicina legal que lo vieron allí. Resulta ser que el abogado le dice al padre que son 11 días lo que demoraba el trámite, y ya hace 2 meses y los papeles siguen en medicina legal y de allí no han salido. Ellos tenían que hacer un trámite y después eso se mandaría a fiscalía.
La madre de Dairon llama a la atención que la condición de preso político del 12J de su hijo es la razón que impide que se le otorgue la licencia extrapenal a pesar de su enfermedad.
El día que a él lo llevaron con 4 presos más. Inclusive habían presos en silla de ruedas. Uno tenía cáncer terminal. Y dice mi hijo que bueno que los llevaron allí a medicina legal y le hicieron lo mismo a todos. Y ya hay 3 que ya salieron, pero son presos comunes, no son presos políticos como mi hijo. Pensamos que sea eso, pero bueno, eso es una falta de humanidad porque al final es una enfermedad, sea quien sea la persona.
Dairon está en el penal combinado del Este, donde sufre continuas crisis y sin los medicamentos apropiados para su padecimiento, poniendo en riesgo su propia vida, explica Estelvina.
No duerme, que oye voces, que se desespera, tiene mucha ansiedad, y entonces él sigue malo, él sigue sin medicamentos porque no se lo aceptaron al padre tampoco cuando fue a llevarlo. Al final no pasa nada y eres el que está allí, se siente mal, y nosotros aquí afuera penando por la situación de él y sufriendo desde que él está preso.
Dairon Martín Rodríguez salió a protestar en el barrio de La Guinera el 12 de julio del 2021. Tiene 37 años de edad y su familia ha acudido ya a diversas instancias internacionales para denunciar su injusta encarcelación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que las autoridades cubanas impidieron ayer la visita de familia al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Valverde en Santiago de Cuba, por intentar protestar en las manifestaciones del 11J. La hermana del líder de la UNPACU, Anabel Kiss Ferrer, dijo vía Facebook que la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel ha vuelto a negar la visita a Ferrer. Precisó que a las 11 de la mañana del lunes, varios miembros de la familia y también un amigo cercano se personaron en Mar Verde, pero las autoridades dijeron que la visita no se llevaría a cabo porque José Daniel Ferrer se resiste a ponerse el uniforme de preso común. Anabel Kiss Ferrer denunció que el preso político cumple 15 meses confinado en una celda de castigo, aislado del mundo exterior y del resto de la población penal, sometido a torturas físicas y psicológicas, sin derecho a tener ni papel ni lápiz. Por su parte, tras ser trasladada a una prisión en La Habana, la presa política Aymara Nieto Muñoz recibió visita familiar. Ivette Pacheco amplía.
Familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz pudieron visitarla este lunes en la prisión Mujeres de Occidente, ubicada en la localidad El Guatao, en La Habana, a donde fue trasladada la pasada semana desde una cárcel en la provincia Las Tunas. Su esposo, el preso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que Aymara pudo ver este lunes a sus 2 hijas de 10 y 14 años y después de 2 años a su madre, una persona mayor de edad a quien se le imposibilitaba viajar los más de 600 kilómetros que separaban a la dama de blanco de su familia y lugar de residencia.
Primeramente se siente contenta, ¿no? Primeramente al ver a la madre que hacía ya casi 2 años y pico no la veía, ¿no? Imagínate, una cosa muy triste, pero bueno, muy contenta por ver a su madre, ¿no? Ella se encuentra aislada, sin fría, que es lo que dicen ahí, hasta después ubicarle a un destacamento.
Nieto Muñoz, miembro también de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue condenado condenada en el año 2018 a 4 años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad, sentencia que extinguió en mayo de este año mientras estaba encarcelada en Las Tunas, a donde la trasladaron en 2020 acusada de liderar un motín precisamente en la cárcel del Guatao, hecho que niega la opositora. En el mes de febrero fue condenada por este supuesto delito a 5 años y 4 meses de prisión. Ahora, según Boris Reñí, ha caído en depresión, por lo que califica una injusta segunda sentencia.
Un poco deprimida, ¿no? El que dice que le da por llorar, ¿no? No es fácil que después de 4 años justamente imponga una sanción de 5 años y 4 meses por un delito que no cometió, ¿no?
Ismael Boris Reñí agradece a todos los que se han preocupado por la situación de su esposa, la opositora Aymara Nieto Muñoz.
Agradecido por tanta preocupación y por tanta ayuda, gente fuera del país.
La activista Aymara Nieto Muñoz, de 45 años, ha enfrentado acoso y suspensión de llamadas telefónicas para impedir que denuncie las violaciones que se cometen por parte de las autoridades penitenciarias, por lo que también ha sido llevada a celda de castigo en varias ocasiones, según ha denunciado su familia. Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió la libertad de 4 damas de blanco que están en prisión por motivos políticos, entre ellas Aymara Nieto Muñoz. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el régimen de La Habana ha impedido que activistas se presentaran a la nominación de candidatos para delegado de circunscripción. Amplía Yolanda Huerga.
Las activistas Marielena Mir en La Habana, Elsa Lisi y Sat en Palmasoriano, Santiago de Cuba, y sus ladies Pérez Velázquez en Holguín, que tenían previsto postularse en las asambleas de nominación de candidatos de sus circunscripciones, no pudieron participar en ellas.
El día 24 de octubre se realiza la asamblea de electores en la circunscripción número 36 de la localidad de Guanabo, de la cual formo parte.
Dijo Marielena Mir.
Esta asamblea se realiza con 16 personas porque no avisaron ni a mí ni a las personas más cercanas a mi vivienda.
En Palmasoriano, la policía política impidió el 4 de noviembre a Elsa Litzi Izat salir de su casa, por lo que no pudo asistir al mitin de nominación del delegado a la circunscripción 4 del reparto La Ceiba en Palmasoriano.
La seguridad del Estado el día de la reunión no me permitió llegar al lugar.
Igual sucedió a sus ladies Pérez Velázquez, quien pretendía nominarse en la asamblea de la circunscripción 287 del reparto Ramón Quintana, de la capital holguinera. La seguridad del Estado le prohibió salir de su domicilio, por lo que no pudo participar en la reunión, que abarcaría a 1.773 electores. También se presentaron otros activistas a las asambleas de nominación de candidatos de circunscripción, pero no fueron elegidos. Se trata de Esquizander Benítez Moya, en la circunscripción 56 de la zona 236, y Onelvis Alvarado Calderín, de la circunscripción 55 de la zona 148, ambos en Palmasoriano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La residencia de los activistas cubanos Mileisis Vigoa y Gerardo Pérez, residentes en Artemisa, fue objeto de un ataque de vandalismo durante la madrugada de lunes, denunció el Centro de Información Legal Cubalex. Atacan con fragmentos de ladrillos y botellas de cristal la vivienda de los defensores de los derechos humanos, Mileisis Vigoa y Gerardo Páez. Los hechos ocurrieron a las 3:10 de la madrugada del 14 de noviembre, detalló Cubalex en su cuenta de Twitter. Los activistas son miembros de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, una organización cívica con presencia en varias provincias del país como Artemisa, La Habana y Santiago de Cuba. Y atención, a las 5 de la tarde en nuestra emisión estaremos ampliando la situación del preso político Luis Robles Elizástegui. Ha sido llevado a la enfermería de la cárcel Combinado del Este debido a problemas respiratorios y de visión. Y a las 3:14, condiciones meteorológicas, el tiempo para Cuba. Se pronostican lluvias aisladas en la costa norte, central y oriental, con poca nubosidad en gran parte de la isla. Cielos parcialmente nublados y nublados en algunas localidades de la costa norte, central y oriental. Las temperaturas máximas esta tarde alcanzarán los 32 grados Celsius y la noche oscilarán entre 22 a 25 grados. Los vientos proceden del nordeste al este, entre 10 a 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar, poco oleaje en todo el litoral norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos. Ya son las 3:15, gracias por acompañarnos. Los republicanos parecen estar a solo un escaño para tener una mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Vamos a Washington, allí está nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
Los republicanos están a solo una victoria de los 218 escaños que el partido necesita para asegurar una mayoría para retomar el control de la Cámara de Representantes, luego de una serie de victorias republicanas anunciadas el lunes en la noche. El conteo aún continúa en todo el país, pero el Partido Republicano lidera en cuatro carreras de la Cámara, cuyos resultados aún no se han anunciado. Sin embargo, la mayoría del Partido Republicano parece que será pequeña, una situación que dificultaría las cosas para su liderazgo, en particular para Kevin McCarthy, quien se esfuerza por reunir los votos que necesita para ser elegido presidente de la Cámara. Los republicanos ganaron los distritos del Congreso primero y sexto de Arizona, el 41 y el 45 de California, así como el 22 de Nueva York. Los demócratas ganaron el Distrito 6 del Congreso en Oregón y el Distrito 13 de California. Eso significa que los republicanos parecen tener actualmente 217 escaños y los demócratas 205. Pero es posible que ese número se reduzca dependiendo de lo que suceda, particularmente en los distritos 22 y 27 de California, a medida que se cuentan más votos. Actualmente, los republicanos lideran en ambos distritos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Estado, ha ampliado su lista negra con otros 14 ciudadanos y 28 empresas rusas por su vinculación con el Kremlin y el presidente Vladimir Putin en el marco de la guerra en Ucrania. Con esta nueva ronda de sanciones, Washington busca señalar a toda una red transnacional dedicada a la adquisición de tecnologías en apoyo del complejo militar industrial ruso. Asimismo, Estados Unidos ha remarcado que en la lista negra ahora se incluye una red global de intermediarios financieros y otras personas asociadas con dos élites vinculadas al Kremlin y cuyas fortunas están entrelazadas con Occidente. Y a las 3:17 ya estamos en América Latina. Varios sectores de la oposición en Venezuela han manifestado su apoyo a la comisión que se encargará de organizar las primarias ante las elecciones presidenciales previstas para 2024. En Caracas está Carolina Alcalde.
Aunque hasta el momento la plataforma unitaria de la oposición venezolana no ha anunciado la fecha en la que prevé celebrar elecciones primarias para definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en los comicios presidenciales previstos para el 2024, sí reveló los nombres de los integrantes de la comisión que se encargará de organizarlas, un anuncio bien recibido por distintos sectores de la oposición. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, aseguró que se trata de un paso positivo para lograr hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro e insistió en la necesidad de la unidad opositora.
Seguimos adelante, ahora vienen retos importantes, el acuerdo integral, el reinicio potencial de la negociación y sobre todo lo más importante, permanecer en las calles exigiendo nuestros derechos.
Para representantes de 20 Venezuela, el partido de la dirigente política María Corina Machado, que en varias ocasiones ha cuestionado la estrategia de la mayoría de la oposición, el proceso de primarias debe ser un evento que cohesione a la sociedad venezolana y plantean que se lleve a cabo de manera manual, sin intervención del Consejo Nacional Electoral y que participen todos los venezolanos, incluyendo quienes se encuentran en el exterior, como expresó Henry Alviares, coordinador nacional de esa organización política.
Le queremos decir que estamos dispuestos a medirnos, eso sí, en un proceso transparente, en un proceso claro, en un proceso que convoque a la mayoría de la sociedad venezolana que quiere un cambio.
La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de que haya garantías para las fuerzas políticas que participen en las elecciones presidenciales previstas para 2024, un proceso que podría ocurrir antes de lo previsto, según sugirió recientemente el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, fue cruzada en octubre pasado por 59.773 migrantes irregulares en tránsito hacia Estados Unidos, una cifra mensual sin precedentes. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Migración panameño. Entre enero y octubre, llegaron a Panamá en total 211.355 viajeros irregulares, un número sin parangón, de los cuales más del 70% eran venezolanos. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desestimado la protesta masiva en contra de un proyecto de reforma electoral. Los detalles con Jorge Orellana.
Un día después de la multitudinaria marcha en Ciudad de México en defensa del Instituto Nacional Electoral INE y del pluralismo democrático, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la movilización, a lo que sus detractores reaccionaron con cuestionamientos que encendieron el debate político en México. El gobernante que inició su sexenio en el 2018 afirmó que los convocantes utilizaron la reforma electoral como una excusa para protestar y sostuvo que los asistentes a la movilización en el fondo salieron a manifestarse en contra de la transformación que se está llevando en México.
Los que se manifestaron lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Yo creo que fue muy importante la marcha. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México.
El proyecto de reforma constitucional, que será discutido en las próximas semanas en el Congreso mexicano de mayoría oficialista, contempla la desaparición de las dependencias electorales estatales, la reducción del financiamiento a los partidos y la elección de los integrantes del organismo electoral por sufragio ciudadano y no por la Cámara de Diputados, como es actualmente. La iniciativa también plantea la desaparición de los legisladores plurinominales que son electos por representación proporcional mediante listas regionales, lo que implicaría la eliminación de 200 diputados y 32 senadores y reduciría la Cámara Baja a 300 miembros y el Senado a 96. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que podría presentar una iniciativa de reforma a la ley electoral si fracasa en el Congreso su plan de modificar la Constitución. Y los líderes del grupo de los 20 países más industrializados se reúnen desde hoy en la paradisíaca isla de Bali, en Indonesia, para abordar los desafíos y preocupaciones que enfrenta el mundo, informa Judith Martín Rodríguez.
Empieza la cumbre del G20 y la falta de consenso entre los líderes de los Estados miembros parece evidente, y es que no logran la unanimidad a la hora de condenar la guerra de Rusia contra Ucrania. Una falta de acuerdo que podría ensombrecer las conversaciones entre los dirigentes. Aún así, se anticipa que la mayoría de los participantes condenarán con firmeza la invasión del Kremlin en una declaración conjunta que se publicará al término del encuentro y que podría suponer un punto de inflexión en la comunidad internacional. Será sin duda una declaración de intenciones del grupo hacia Moscú. Cabe recordar que Rusia es miembro de este grupo que integra las 20 naciones más poderosas de todos los continentes y, como cualquier otro país miembro, también envió una comisión a Bali, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Sin embargo, donde sí encuentran consenso todas las partes implicadas es en los tres pilares prioritarios sobre los que Indonesia ha impulsado su presidencia y que son arquitectura digital, transición energética y transformación digital. Durante su discurso de inauguración y antes de que los líderes comenzaran la discusión a puerta cerrada, Joko Widodo, el presidente indonesio y anfitrión de la 17ª reunión del G20, pidió a los miembros que no permitan que las divisiones sobre el conflicto bélico en Europa del Este desencarrilen su agenda centrada en la unidad y la recuperación económica, bajo el eslogan "Recuperémonos juntos, recuperémonos más fuerte". Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A propósito, el canciller ruso Sergei Lavrov se fue de Bali en la noche del martes, abandonando la reunión del G20 antes del fin de la cumbre, en la que enfrentó los reproches de varios líderes mundiales por la invasión a Ucrania. El canciller, todavía vestido con la camisa tradicional que usaron los líderes en esta cena de gala, partió y no estará presente en la jornada de cierre de este miércoles. De otra parte, activistas llamaron a protestar de nuevo en las calles de Irán después de que la justicia iraní emitiese la primera condena a muerte por las movilizaciones que sacuden el país desde hace 2 meses. El nuevo llamamiento coincide con el aniversario de las protestas desatadas hace 3 años por la subida de los combustibles, en las que murieron 300 personas en la represión policial, afirma Amnistía Internacional. Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven que fue detenida 3 días antes de que la policía de la moral dijera que llevaba mal puesto el velo islámico. Y la población mundial este martes ha llegado a esta cifra. 8,000 millones de habitantes es lo que dice Naciones Unidas.
Según la estimación oficial de Naciones Unidas, la población mundial supera el martes los 8,000 millones de personas. En 1950 había 2.500 millones de habitantes. Para la ONU, este crecimiento sin precedentes es el resultado de un aumento progresivo de la duración de la vida gracias a los avances en materia de salud pública, nutrición, higiene personal y medicina. Pero el crecimiento de la población también plantea desafíos enormes para los países más pobres, donde es más acentuado. La Tierra tenía menos de 1,000 millones de habitantes en el siglo XIX, pero solo le tomó 12 años crecer de 7,000 a 8,000 millones. Y tardará unos 15 años en alcanzar los 9,000 millones en 2037, una señal de su ralentización demográfica. Las cifras globales esconden una inmensa diversidad demográfica. Así, más de la mitad del crecimiento de la población para 2050 provendrá de 8 países de acuerdo con la ONU: República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania.
Y a las 3:26, así va el mundo. La capital ucraniana, Kiev, registró varias explosiones que activaron las alarmas antiaéreas, confirmó el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko. Varios misiles fueron derribados por la defensa antiaérea. Fenómenos meteorológicos ligados al cambio climático, problemas económicos derivados de la pandemia y de la guerra en Ucrania, han dejado más de 10 millones de personas en inseguridad alimentaria en Latinoamérica, ha advertido el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La policía turca detuvo a más sospechosos en relación con un atentado en una concurrida calle peatonal de Estambul, que dejó 6 muertos y varias docenas de heridos, con lo que el número de arrestados aumenta ya a 50, informa el ministro de Justicia. Casi 55 millones de estadounidenses viajarán para el feriado de Acción de Gracias, una cifra mayor a la de 2021, pero ligeramente por debajo de 2019, el año anterior a la pandemia, algo que la mayor organización de automovilistas, la AAA, atribuye al aumento del costo de vida. Y miles de seguidores de Jair Bolsonaro se concentraron este martes, Día de la República, ante los cuarteles de varias ciudades brasileñas para pedir una intervención militar con el propósito de impedir la investidura del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Y el uso de la inteligencia artificial ha logrado determinar que no existió un depredador en una estampida de dinosaurios. Detalles en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Ariane González.
Científicos de la Universidad John Moores de Liverpool y la Universidad de Queensland han utilizado la inteligencia artificial para determinar que las huellas atribuidas a un feroz depredador en la única estampida de dinosaurios de la que se conserva registro corresponden en realidad a un herbívoro. Para ello, utilizaron el reconocimiento de patrones de inteligencia artificial que analizaron las huellas que se encuentran en el Monumento Nacional de la Estampida de Dinosaurios en Australia, que fue descubierto hace medio siglo y es considerado el único registro conocido en el mundo de una estampida de dinosaurios con huellas fosilizadas. Hasta el momento, se consideraba que hubo un depredador de casi 2 metros de largo que acechó y causó una estampida de alrededor de 150 dinosaurios de 2 patas, pero los resultados obtenidos indican que las huellas habían sido hechas por un dinosaurio herbívoro. La investigación puede consultarse en el Journal of the Royal Society Interface. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y a esta hora ya estamos en el Mundial de Qatar. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha llamado este martes a guardar un alto al fuego en Ucrania. Que lo hagan por un mes, el periodo de tiempo que dura el Mundial 2022, afirmando que el deporte puede jugar un papel unificador. Por otra parte, la selección de Portugal enfrenta una incómoda situación con la estrella del Manchester United, Cristiano Ronaldo, y su compañero de equipo, Bruno Fernandes, ya que un video reveló un momento de tensión entre ellos cuando CR7 quedó con la mano estirada al saludarlo y al hacerle saber que cayó mal el comentario al afirmar que Cristiano se siente traicionado dentro del conjunto inglés. Asimismo, autoridades de salud en Qatar se muestran preocupadas ante el incremento de la enfermedad conocida como el virus del camello, con 28 casos reportados en la sede del campeonato,